suena el timbre. Una última mirada al espejo para ver que mis ojos se encuentren bien despiertos, que no tenga comida entre los dientes ni manchas de café. Soy la única mujer del departamento de arte de la institución. Me siento bien y en algunas ocasiones me siento regia. Recojo las planillas. Me doy cuenta de que el barniz de mis uñas está a medias. Me llamo a mí misma la atención por estar tan distraída. Me acomodo la camisa, me organizo el pantalón. No quisiera que los estudiantes vieran de más, aunque creo que ellos siempre me ven de más. No importa si llevo ropa muy ancha, no importa si tengo delantal, ellos siempre me ven la piel. Hoy me siento diferente. Hoy mi cuerpo y mi alma se están conectando. Ya muy pronto me llegará la menstruación, el periodo o Andrés. Yo prefiero llamarla la luna. El primer día siempre me llega muy fuerte y hoy la jornada es larga. No tendré oportunidad de irme rápidamente a mi cama a recibirla. La recibiré en medio de una clase y espero no retorcerme mucho.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas. Tesis de grado.
Hay algo que me va movilizando y me va movilizando y es el estar reflexionando sobre ese lugar donde yo me estaba enunciando, ¿sí? O sea, ese lugar de enunciación. En eso donde yo comienzo a hacer reflexiones de qué es lo que está pasando entonces conmigo, en mi entorno, en ese contexto que estoy habitando, entonces llega ese momento en que se conjuga todo y la experiencia es lo que empieza a dar entonces muchas respuestas. Haraway dice que cada lugar, que cada sistema se va deconstruyendo dependiendo de la experiencia situada, ¿cierto? Entonces es esa experiencia incorporada, es esa experiencia que va traspasando tu cuerpo y van entonces creándose vibraciones desde ciertos puntos.
Tesis: ser artista, mujer y docente. Estrategia de emancipación a través de experiencias artístico-pedagógicas. Autora: Zinaida Lorena Quiñones Valencia. Maestría en Artes, Facultad de Arquitectura, sede Medellín. En esta tesis, Zinaida Lorena Quiñones se permite una revisión a sus propias estrategias de emancipación, a la forma de habitar los escenarios escolares desde su posición política y ética frente a la construcción de su ser artista docente y al trabajo colectivo que integró en cada proceso con sus estudiantes. La investigadora reconoce el valor del aula en esta triada que afronta: artista, mujer, docente.
Pasa algo muy importante, que entonces hay un descubrimiento, ¿sí? O sea, en la universidad o en los escenarios expositivos yo era artista y en los colegios yo era docente. Entonces hay un artista inglés, George Wallis, que él empieza a mencionar por primera vez el ser artista docente como algo que te retroalimenta. El ser artista se va alimentando de lo pedagógico y el ser docente se va alimentando de su ser artista. Entonces, a mí eso me pareció muy hermoso, porque entonces era lo mismo que estaba pasando desde ese lugar de enunciación, donde yo no quería desligarme, y en ese lugar que llamamos aula, empiezo a trabajar experiencias pedagógicas que van caminando con el arte. Entonces, esos lugares que podemos llamar aulas empiezan a ser, se empiezan a transformar en lugares expositivos también. Y esos personajes, que en este caso es el estudiante, empiezan a ser entonces los personajes artísticos con los que se empiezan a hacer maniobras desde nuestra misma posición de cómo vemos el mundo, ¿sí? O sea, vamos articulando. Y en ese mismo caminar, entonces llega un concepto en mi vida, que es la emancipación. Y bueno, entonces, ¿cómo uno emancipa desde un aula y cómo uno emancipa a través de experiencias artístico-pedagógicas? Finalmente, la emancipación me dio una oportunidad de formularme nuevas formas para ver también el mundo, ¿cierto? Lo mismo que los estudiantes estaban haciendo, o sea, cómo era nuestra forma de percibir el mundo. Y fue mucho más allá. Entonces, al ir de la mano con ese concepto de emancipación, llega también esa posición desde el feminismo, donde articula estos intereses, unos intereses que son muy extensos y que van mucho más allá, y que tiene que ver también con las luchas que yo he dado como mujer, con las luchas como artista, como docente, y que son imposibles de desligar en este caso.
La autora escribe: desligarme del territorio y del cuerpo que habito es inevitable en esta propuesta investigativa desde una mirada emancipadora hacia las experiencias artístico-pedagógicas que se manifiestan. Aquí, la mirada atenta está ubicada en el contexto local, en lo cercano, en los diferentes territorios escolares en los que he trabajado, en los espacios que se encuentran en diálogo con las artistas que conozco y que al mismo tiempo están desarrollando sus estrategias de emancipación en Medellín. Como diría Haraway, este trabajo argumenta a favor de los conocimientos situados y encarnados y contra las formas variadas de declaraciones de conocimiento irresponsable e insituable. Más que un objetivo, este trabajo propone estar alerta a los procesos.
Hay algo que sí me interesa dejar claro, que es que finalmente con esta tesis no hay una intención de crear una normatividad, un decálogo, una guía, no es un paso a paso para que una docente, un docente que quiera impartir una clase relacionada con las experiencias artístico-pedagógicas lo pueda usar. Esta tesis, si bien comienza desde un proceso investigativo que comienza con mi cuerpo, también hay una conciencia de que hay muchos otros cuerpos presentes, que en este caso pues son los estudiantes y otras artistas docentes que también participan en la tesis. Entonces, como mencionar un objetivo es también que ese objetivo se transforme en ese reflexionar, que en medio de toda esta experiencia incorporada también estamos inmersos en un sistema, que es un sistema que la mayoría de las veces anula el cuerpo, y en este caso el cuerpo es representativo, protagonista.
Zinaida Lorena Quiñones anota: como dice Luis Kebnisser, el arte no es un lujo, sino que es imprescindible para funcionar correctamente en todo lo demás. Con esta cita reconozco que no hay límites entre mi vida y la de los demás, ya que es valioso reconocer que el arte nos brinda herramientas para crear conexiones con el entorno. En mi caso, la decisión de ser la profe mechuda, la que viste de negro y la que tiene piel tatuada, no es un lujo. Ha sido una performance corporal no planeada que me ha servido para entablar relaciones con los estudiantes. Ellos y ellas lo han expresado en diversas ocasiones y en diferentes instituciones. Zina, cuando te vimos dijimos, esa sí parece una profe de artes. La reflexión que produce esta expresión no busca alabarme ni sentirme única e irrepetible. Es una reflexión que me lleva a reconocer la importancia de la imagen que proyecto y el cómo me reconocen a través de ella. La pedagogía constructivista nos invita a utilizar nuestros saberes previos o incluso aquellos que no tenemos para modificar, transformar una situación y así poco a poco y a nuestro ritmo encontrar la tan anhelada solución. Es un enfoque que constantemente está en movimiento, rechaza lo estático y por ende cambia patrones y cánones en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Con estas reflexiones previas, la maestra presenta a los otros participantes de su investigación.
En mi tesis participaron, a través del proceso investigativo, participaron todas las experiencias que tuve con los estudiantes que he compartido desde mi primer momento en ser docente, que fue en el 2007. ¿Y por qué lo menciono así? Porque es un proceso investigativo a través de experiencias artístico-pedagógicas. Y claro, entonces en ese proceso de archivo, de registro, de estudio, comienza desde esos primeros contactos con las aulas, De hecho, yo en la tesis agradezco como a todos los estudiantes que han estado presentes en esa construcción, en ese caminar. Participan también 4 artistas docentes, así que tengo puro cariño hacia ellas y puras palabras de agradecimiento, que son Ángela Chaverra, que son Natalia Giraldo, Úrsula Ochoa y Juli Zapata. Con ellas se comienza unas conversaciones bastante interesantes donde empezamos a analizar el papel de la mujer en el arte, el papel de la artista docente, porque ellas 4 son docentes. Empezamos a preguntarnos sobre la participación de la artista mujer en escenarios museísticos. Se abre también un proceso investigativo en el 2018 donde encuentro que en Medellín, en un lugar de exposición, en medio de todo ese museo gigante, solo el 30% eran exposiciones de artistas mujeres desde el 2010 hasta el 2018, o sea, una participación muy muy baja. Y al mismo tiempo encuentro que en las universidades donde se han carreras relacionadas con el arte, que la mayoría de los artistas plásticos graduados eran mujeres. Entonces encuentro una contradicción, ¿cierto? Como que en la ciudad hay más artistas mujeres, pero en los lugares expositivos su participación era muy, muy baja. Entonces seguía presentándose estadísticas de desigualdad. Entonces participan esos personajes y vamos de la mano con lo que se va entonces realizando en las diferentes instituciones educativas, donde yo voy entonces como transitando desde el ser una docente de un sector oficial, donde uno, claro, uno va pues como pasando por varias instituciones, y también participan las redes, o sea, las redes, otras entidades, otros personajes con los que se van también tejiendo cosas y que también empiezan a abrir puertas en otras partes, y esas experiencias artístico-pedagógicas empiezan a tener un eco también a nivel de ciudad. Sun in the sky, you know
how I feel. En el ejercicio de docencia de la educación artística en las instituciones educativas oficiales con bachillerato, el proceso realizado con los estudiantes suele limitarse a un trabajo que difícilmente sale de las aulas. Las expresiones artísticas de los y las estudiantes quedan encerradas en las 4 paredes y en el círculo infinito del anonimato, organizadas, bien presentadas y dispuestas solo para continuar en la burbuja de la individualidad, sin oportunidad para dialogar con el exterior y recibir retroalimentación. ¿Qué son las experiencias artístico-pedagógicas para la investigadora?
Muchas gracias, porque yo diría que en este momento sería muy complejo definirlo, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, esto sí es algo pues como que parte desde lo que yo he vivido, porque es que una experiencia artístico-pedagógica, como es mediada por la experiencia, esa experiencia transita en muchos contextos. Entonces, esa experiencia se transmuta, ¿sí? Entonces, o sea, va a estar cambiando de piel constantemente. Lo único que yo podría decir en este momento es que las experiencias artístico-pedagógicas tienen una intención, que es articular el arte con lo pedagógico, con lo educativo, con esos escenarios. Que si bien podemos encontrar trabajos, artistas que son docentes y que lo pueden llevar a los museos también, también siento que hay una deuda. ¿Por qué? Porque el arte, por ende, es pedagógico, ¿cierto? Y pareciera que a ellos se nos olvidara y nos olvidamos de los jóvenes de las instituciones educativas, ¿sí? O sea, como de ese lugar tan frágil que es el ser niño, el ser adolescente, un lugar tan frágil que se puede, ¿cierto?, como permear muchas cosas, como pareciera que en ocasiones nos olvidamos de ellos, ¿cierto? Entonces, definirlo como algo estático creo que es un poco complejo en este momento, porque es algo que va cambiando de forma constantemente.
Soy docente. Llego al salón. Soy la profe con el cabello muy largo. Soy la profe que habla muy pasito y pausado. Soy la profe demasiado tatuada. Soy la profe que viste de negro. Soy la profe mujer. Soy la profe artista. ¿Y es que usted es profe? me han preguntado algunos padres. Mi voz empieza la acción y los y las estudiantes sorprendentemente me escuchan. Conversamos, proponemos y creamos. Sí, creamos en medio del caos, creamos en medio de nuestras crisis existenciales, en medio de las injusticias sociales y en medio de un país que señala y discrimina porque sí y porque no. Ellos y ellas se quedan mirándome. Creo que se preguntan cómo hice para llegar a ser profe, la profe de ellos y ellas. Siéntense, pónganse de pie, hable, escuche, materiales, dibujos, movimientos. Profe, no traje el lápiz. Profe, no tengo dinero para los pinceles. Profe, déjeme ir al baño. Profe, estoy triste. Profe, no quiero hacer nada. Profe, estoy bloqueada. Profe, ¿para qué sirve el arte? Profe, yo no sé dibujar. Profe, no me gustan sus clases. Profe, profe, profe. Ya casi termina la clase y todos los pensamientos de los y las estudiantes se transforman en números. Soy la que valora sus ideas. Termina la jornada. El profe de matemáticas me saluda. Recuerdo el día en que me dijo que para él el arte no existía. Veo tristeza en sus ojos. No se me olvidan las malas notas que puse hoy. ¿Será que no hago bien mi trabajo? Por mi cabeza pasa la idea de que debería ser solo artista. Zinaida Lorena Quiñones continúa presentando su trabajo.
La tesis tiene unos momentos que fueron como esos mismos momentos por los que yo pasé para poder tejer este lugar de enunciación. Entonces, en ese mismo tejido empiezo hablando desde el feminismo, desde la experiencia, o sea, cómo estoy habitando ese lugar desde donde yo decido comenzar a enunciarme. Después me apoyo de las conversaciones con estas cuatro artistas docentes. Yo les llamo que estoy caminando esta tesis en compañía de ellas también. Paso también a ese aceptar mi lugar de enunciación y a abrazar mucho lo que George Wallace dice sobre esa retroalimentación desde el ser artista docente. Hago una gran pregunta pues en esta tesis, que es ¿qué pasa con las artistas mujeres en el campo artístico de la ciudad? En esa reflexión, cuando empiezo también a pensarme en todo lo que se ha logrado y se ha caminado desde el feminismo, pero que también falta pues trabajo por hacer, empiezo a enunciar que hay una necesidad de emancipar el área de educación artística, que es entonces el área por la que yo estoy nombrada, para que no se siga viendo, percibiendo como un área de relleno, como un área secundaria, como un área que no tuviera importancia, que no se pudiera evaluar. Entonces empiezo a emancipar también desde el discurso, desde un contexto, desde un método también investigativo, esa emancipación. Y ahí es donde abro, le doy paso a la experiencia artístico-pedagógica que más eco ha tenido en la ciudad, que es el desfile artístico, que es la experiencia que yo he ido replicando en las instituciones educativas donde he tenido oportunidad de compartir con estudiantes, que ha sido una experiencia educativa que se ha replicado en otras instituciones también como por interés de otros docentes, y es una experiencia también que en algún momento fue pues reconocida también como desde participar en las experiencias significativas. Y ya lo termino ya la tesis con un epílogo que se llama Hacia la ascensión del oculto. Es una oda a ese currículo no oculto, a eso que pasa adentro de las aulas, que yo lo llamo también como esos secretos entre las docentes y los estudiantes, que son cosas muy hermosas, que son lenguajes que se van creando, son gestos, son trabajos que se van creando, y es también algo que no queda escrito en ninguna parte. Y entonces la tesis comienza también con tres textos. Uno se llama Soy mujer, otro se llama Soy artista y otro se llama Soy docente. Esos tres textos están tejidos porque es de una voz que sale estando en una institución educativa, y les quiero compartir el de Soy mujer.
Soy artista. Camino con mi delantal un poco chorreado de pintura. El rojo entre mis uñas es la evidencia de una noche de acción con la acuarela. Mientras camino, pienso en una serie fotográfica que tengo pendiente para el fin de semana. También en el proceso de escritura de la maestría. De nuevo pienso y me doy cuenta que tengo mucho que hacer. El colegio es grande y aún me faltan dos pasillos largos por recorrer. Sigo pensando en mi maestría y me pregunto sobre su pertinencia para el contexto actual. No logro tener una respuesta inmediata y continúo caminando y saludando. Mi paso es firme y con muchos ojos encima, represento algo llamado Arti por la sociedad. Soy la que pensaron que iba a morir de hambre cuando me decidí por la carrera de artes plásticas y visuales, pero hoy no tengo hambre. Vivo mi profesión, vivo mi decisión. Sin embargo, en ocasiones me falta pasión, y ese tipo de hambre es la más temible de todas.
Resulta que en ese currículum oculto también es apostar a un cuerpo que va de un cuerpo escolar a un cuerpo del arte. O sea, es una apuesta máxima, porque es que esa fue y es la gran lucha. Un cuerpo escolar, desde la docencia, sería que la docente siguiera todo el currículo, todos los lineamientos curriculares, que la docente simplemente se dedique a impartir un programa, ¿cierto? O sea, ser parte de ese sistema con un número más, ¿cierto? Con un título, con una denominación. Y para el estudiante sería en ese cuerpo escolar, un cuerpo también estático, que está sentado muchas horas al día en una misma silla y que representa finalmente una nota para el sistema, ¿sí? Un nivel educativo alto, medio, bajo. Entonces, cuando pasamos del cuerpo escolar al cuerpo del arte, entonces esto es lo que me parece muy hermoso, porque entonces, si bien estamos inmersos en ese sistema, ¿cómo podemos maniobrar? Y es una maniobra riesgosa también, porque pareciera que uno estuviera siempre hablando de un anecdotario, pero no es así. Y pareciera que cuando tú decides no ser un código, sino tener una voz, tener una presencia, cuando tú decides, porque también es una decisión, o sea, lo que nos diferencia son las decisiones. Cuando tú decides si eres la profe de cabello largo, la profe con muchos tatuajes en el cuerpo, y decides entrar así a una institución educativa, ya estás haciendo una ruptura. Y cuando el cuerpo del estudiante se para de esa silla, empieza a moverse, empieza a construir y a liberarse y a tener también su propia voz desde las experiencias artístico-pedagógicas que se están construyendo en el aula, es ahí donde yo llamo que pasamos de un cuerpo escolar a un cuerpo artístico, porque ese ha sido lo que me ha movilizado, es como el objetivo de la tesis, porque si bien la tesis se construyó con la maestría, pues yo sigo siendo artista docente, ¿cierto? Hasta el día de hoy sigo siendo artista docente, entonces ese proceso investigativo continúa. Y eso es lo más hermoso, porque siguen habiendo estudiantes con los que seguimos construyendo. Entonces, para poder cerrar, es seguir cuestionándonos, porque en este momento hay nuevos retos. En estos momentos los docentes somos percibidos también. O sea, si bien vamos transformándonos, los docentes también somos percibidos de una forma diferente, ¿cierto? Desde lo social, desde lo cultural. Los estudiantes también se van construyendo de una forma diferente. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para que en un contexto como el que estamos viviendo ahora, que son momentos densos, momentos también pospandemia, momentos donde procesos educativos desde lo presencial quedaron obsoletos, anulados, completamente, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque la tesis y un proceso investigativo como esto no se le puede dar fin, porque es como perder una pasión, y cuando perdemos la pasión, perdemos el interés y ese nerviosismo por eso, es porque ya estamos convertidos en unos cuerpos estáticos.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
¡Wow! Eso fue una gran sorpresa, porque lo tengo que confesar, pues yo tenía mucho susto de que pues en una maestría de artes plásticas y visuales pues hubiera una tesis con un enfoque pedagógico, donde la gran pregunta era dónde quedaba la obra de arte, y la respuesta es que podemos llamar obra de arte lo que se construía en las aulas. Para mí, pues aparte de muchas alegrías y lágrimas de felicidad, de muchas sonrisas con las directoras de tesis, que fueron Natalia Restrepo y la codirectora Nadia, dos artistas docentes, wow, maravillosas. Creo que fue también un gran paso para todos aquellos artistas que tienen mucho interés en la docencia, en articular el arte con lo pedagógico, para que esos docentes que tienen mucho interés en articular experiencias artísticas, para que eso también estuviera dentro de la academia, dentro de los escenarios expositivos.
Respuestas o escritos. Preguntas académicas, tesis de grado.